Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. A ritmo de gran bombo. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire
fresco, Manguaré. Hola, 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 muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora para toda nuestra amable audiencia. Aquí nosotros originando Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica desde la capital de la esperanza colombiana, San José de El Guaviare. Hoy en una tarde maravillosa, así tranquilita, sabrosa, sin ese aguacero tan tremendo que cayó ayer, con un poquitico de calor, pero así, sabroso. Está el cielo bastante despejado para hoy, fin de semana festivo. Muchos de nuestros guaviarenses se van a vivir el festival, el torneo internacional del Joropo en el departamento hermano del Meta, y otros pues pegarán su carrerita para el municipio de El Retorno, ¿ok? Para el municipio de El Retorno, que va a estar este fin de semana también de fiestas, de ferias y fiestas, porque allí se va a vivir el vigésimo Festival de Música Campesina y sexta muestra agrícola y gastronómica en el municipio de El Retorno. Así que todos cordialmente invitadísimos. Por favor, lo único que uno les pide es que se diviertan, pero ojo con el tema del traguito y la conducción. El dato para hoy: la región amazónica de Colombia, o la Amazonía, es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Estamos ubicados en el sur del país y limitamos al norte con regiones como la Andina y la Orinoquía, al este con Venezuela y al sureste con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador. Así que ese es mi dato para el día de hoy, así que ustedes muy juiciosos y muy pendientes. Entonces, bienvenidos a esto que se llama Manguaré. Yo soy Sujei Rivera Amado. Llegamos a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de USAID. Un saludito muy especial a quienes nos escuchan en el municipio de Calamar, de San José y de El Retorno. Mucha atención, porque por ahí les vamos a estar haciendo llegar una encuestica a través de redes sociales, a través de grupos de amigos, a través de WhatsApp, para medir la audiencia de nuestro programa radial y saber pues cuánta gente nos escucha en el departamento del Guaviare. Y les agradecemos de todo corazón que por favor nos contesten. Es una encuesta que se demoran 3 minutos, de 3 a 5 minutos en llenar, y es de manera virtual. Así que les vamos a agradecer muchísimo a todos ustedes por participar y gracias por ser nuestros fieles oyentes. Bienvenidos.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hablemos de turismo.
Hoy en Hablemos de Turismo tenemos como invitado al secretario del departamento de la cartera aquí en nuestro Guaviare. ¿Por qué? Porque ellos van a realizar un evento maravilloso en el departamento del 29 de agosto al 2 de septiembre. Ya nos va a contar el secretario, porque este evento va a poner en el radar no solo de Colombia, sino de el mundo, nuevamente, nuestro departamento del Guaviare. Secretario Óscar Zuluaga, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Sujei, muy buenas tardes a ti y a toda la inmensa escucha de este importantísimo programa de Manguaré.
Bueno, secretario, se va a realizar el segundo Simposio Internacional de Arte Rupestre, La Selva Pintada, Viajes de Cosmovisión. Pero en realidad, va a ser el primer evento presencial que vamos a hacer, porque el primero pues se realizó de manera virtual, por eso dice que es el segundo, pero en realidad es el primero de manera presencial y con las dos opciones. Si usted no está aquí, pero quiere seguirlo y quiere enterarse, puede sintonizarlo también a través del webinar que se va a realizar. Cuéntenos, por favor, secretario, de qué se trata precisamente este simposio.
Bueno, Sugey y oyentes, este segundo simposio internacional de arte rupestre, que como lo dices va a ser el primero presencial, es un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado y en el cual intervienen algunas universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el Instituto de Investigaciones de la Unión Europea y el proyecto Last Journey, que tiene que ver precisamente con el estudio que se está realizando del arte rupestre en todo el mundo y en especial aquí en Guaviare, donde se considera uno de los centros de más proliferación de arte rupestre en el mundo, y se ha escogido precisamente San José como el centro arqueológico más importante en esa semana, en esos 5 días que vamos a tener, donde tendremos la participación de aproximadamente 26 expertos en el tema, arqueólogos y expertos en el tema de arte rupestre que vienen de todas partes del mundo. Vamos a tener representantes de África, de Oceanía, de Europa, de Norteamérica, de acá de Sudamérica y claro que también de nuestro país, para que durante esa semana se realicen a cabo exposiciones de arte rupestre, lo que es el arte rupestre en el mundo y lo que representa el arte rupestre aquí en la Serranía de la Lindosa y en el Parque Nacional Serranía Chiribiquete que tenemos aquí en Guaviare.
Claro que sí, secretario. Contémosle un poco a nuestros oyentes el arte rupestre que se encuentra en el departamento del Guaviare. ¿Qué conocimientos tenemos de qué edad data? ¿Cuál es el tiempo que tiene?
Bueno, de acuerdo a los estudios e investigaciones que se han realizado y a los hallazgos que se han encontrado alrededor de los sitios donde están estas pinturas, digamos que hay un dato de aproximadamente unos 12.600 años de existencia de estas pinturas. Tenemos alrededor de 50.000 pinturas aquí en el departamento del Guaviare. En Chiribiquete son alrededor de 70.000 pinturas las que tenemos, y este es un legado de nuestros antepasados que cuenta efectivamente cómo era el paisaje en ese entonces, cuáles eran sus manifestaciones culturales o sus creencias y algunas de las actividades que realizaban en torno a la caza, en torno a los animales que habitaban en esa época, que se cree que sea en la época del Pleistoceno o final de la era del hielo, donde se ubicaron las primeras civilizaciones aquí en Sudamérica. Entonces ese es un legado muy muy importante, un legado arqueológico y cultural que tenemos en nuestro departamento y que es importante darle a conocer al mundo sobre este tesoro cultural y arqueológico que tenemos aquí en el departamento del Guaviare.
Secretario, ¿qué injerencia van a tener nuestras comunidades indígenas? Pues son ellos prácticamente los cuidadores de este arte rupestre con toda su cosmovisión, todo su tema ancestral y todo este tema espiritual. No en vano, usted sabe que la serranía de El Chiribiquete pues es la denominamos nosotros la maloca del jaguar, pero eso tiene todo un tema de ancestralidad y de cosmovisión también muy grande. Entonces quería preguntarle, ¿cuál va a ser precisamente en este simposio la participación o el papel de nuestras comunidades indígenas y cuáles estarían allí presentes?
Bueno, la programación comienza el día 29 de agosto. 29 y 30 de agosto son las ponencias que se van a realizar aquí en el Centro Cultural desde las 8 de la mañana hasta en horas de la tarde. Obviamente en esa programación hay participación de nuestras comunidades indígenas, donde estarán también algunos invitados de las comunidades indígenas que irán a hablar frente a sus apreciaciones del arte rupestre o de las pinturas que tenemos acá en el Guaviare. Igualmente habrán 2 días de visitación en algunos de los sitios donde tenemos paneles pictográficos, y allí también estarán varios sabedores indígenas interpretando esas figuras que están allí plasmadas en ese lienzo de las rocas. Y el último día, pues, que es el viernes 2 de septiembre, habrá un taller muy, muy importante donde se hará por parte del ICANN las recomendaciones para el tema de la preservación y conservación del arte rupestre. Claro que nuestras comunidades indígenas tendrán un papel muy importante dentro de este Simposio Internacional de Arte Rupestre.
Secretario, esa parte que usted nos acaba de mencionar, el tema del ICANN, que va a hacer esas recomendaciones para el cuidado y la protección del arte rupestre, una de las cosas que más afectan precisamente es la toma de fotografías. Mucha gente dirá, ¿pero qué daño puede hacer una cámara al tomar una foto? Pues resulta que esa luz que refleja ese flash cuando se toma la foto increíblemente va degradando también estos colores y estas pinturas. Con respecto a eso, secretario, ¿ya en el departamento se vienen tomando medidas de prevención? Porque obviamente, pues, ¿quién viene acá y no se quiere tomar una foto?
Sí, efectivamente, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia viene desarrollando un proyecto en alianza con la embajada norteamericana, donde unos expertos con unos instrumentos tecnológicos muy avanzados han venido realizando un estudio y un seguimiento que hay que hacerle periódico a las pinturas para, digamos que, diagnosticar cuál es el grado de deterioro que han sufrido y cuál es la causa. Y entre ellas, pues obviamente, la misma visitación, la misma transpiración de nosotros los seres humanos si estamos muy cerca de las pinturas, el flash de las cámaras fotográficas, bueno, una serie de cosas, e incluso también el impacto por natural por el tema de los líquenes que a veces invaden las pinturas. Todo ese tipo de cosas ya se está diagnosticando con el ánimo de poder hacer también un proceso de curaduría de las pinturas. Este es un proceso que ya se viene desarrollando y que demora un cierto tiempo mientras les hacen el seguimiento y se da el diagnóstico acertado y obviamente las actividades o las acciones que habría que entrar a realizar para preservar el tema de las pinturas. Pero es un tema que ya se viene trabajando con el ICANN en alianza con la Embajada de los Estados Unidos.
Me alegra mucho porque es algo que tenemos que cuidar como un tesoro. Secretario, volviendo al simposio, bueno, vienen tantos invitados internacionales, hablan otros idiomas. Aquí, pues, a los guaviarenses que van a estar allá, que vamos a estar allá, pues hablamos la mayoría solamente lo que es el español. ¿Vamos a tener traductores? ¿Cómo se va a manejar este tema de para poder entender eso, esas ponencias o esas charlas que van a ser dadas por estos personajes internacionales?
Sí, correcto. Vamos a tener, pues, los expertos, algunos no hablan español, hablarán en otras lenguas. Y por eso vamos a tener la traducción simultánea al inglés, al portugués, al tucano y al español, obviamente, para que todas las personas que allí asistan puedan escuchar las diferentes ponencias que los expertos van a realizar. Y tendremos, pues, ese acompañamiento de la traducción simultánea en esos cuatro idiomas, que esperamos, pues, sean suficientes para la comunidad que hoy nos va a acompañar en ese evento.
Sí, secretario, ¿el objetivo de este evento realmente cuál es? ¿Visibilizar más el departamento del Guaviare, ponerlo en la mirada internacional o ponerlo en el ojo de expertos, de investigadores? ¿Realmente cuál es el objetivo de realizar este evento en el departamento?
Bueno, el objetivo indudablemente es de visibilizar el Guaviare y en especial la Serranía de la Lindosa y aquellos sitios donde tenemos esos vestigios pictográficos como uno de los lugares más importantes y más antiguos frente al tema de las primeras civilizaciones humanas aquí en Sudamérica. Los investigadores creen que este ha sido un sitio sagrado donde la presencia humana o los primeros seres humanos se ubicaron acá, en esta zona, en esta parte, y de una u otra forma eso es importante, no solamente para la historia del departamento, sino también para las hipótesis que se vienen manejando frente al tema de la población humana en el continente sudamericano. Eso va a ser muy importante e igual va a ser un plus que le vamos a dar al departamento frente al tema cultural, frente al tema arqueológico que tanto le interesa a los visitantes, a los turistas, y que ha sido, entre otros, uno de los productos más sobresalientes en materia turística y cultural.
Sí, secretario, sin duda alguna. Bueno, nosotros, usted sabe que aquí Manguaré también es una ventana para todo este tema. Vamos a compartir la información en nuestro Facebook y por todos los canales digitales que tenemos para que ojalá pues tengamos este departamento del 29 al 2 lleno de gente encantada por conocer más de Guaviare, por conocer más de la cultura. Y esto, digamos así, que va a ser más o menos como el agosto entre septiembre y agosto hacia finales para el tema turístico en el departamento, porque pues va a ser una vitrina también para ir a conocer los sitios turísticos.
Sí, correcto. Además que el evento va a ser transmitido por las diferentes plataformas, por las diferentes redes sociales, va a estar por YouTube, por Facebook, por los canales institucionales que maneja el ICANN, y eso es importantísimo porque también pues vamos a tener no solamente aquí en la región, sino que el evento se va a transmitir en todo el mundo y eso posibilita efectivamente el interés por venir a conocer las pinturas y seguramente va a dejar en la conciencia acá a los locales la importancia de este legado cultural que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos.
Así será, secretario, sin duda alguna. Secretario, para finalizar nuestra charla, conclusiones que usted saca de esta mesa ampliada que hizo la tercera comisión de la Asamblea para la aprobación del Plan Departamental de Turismo.
Bueno, este fue un trabajo, o este es más bien es un trabajo que se viene realizando con la Asamblea Departamental desde el mes de noviembre, cuando la administración en cabeza del gobernador Eider Palacio presenta el proyecto del Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible, Descubriendo la Maloca del Jaguar, que es un plan que tiene como fundamento el tema de la sostenibilidad. Y ese plan lo trabajamos, pues obviamente, desde el año 2020 y 2021, en un recorrido que se hizo con un equipo de profesionales y en donde tuvimos la cooperación de dos agencias importantes, como lo fue USAID Riqueza Natural y 3GI, aportándonos ese equipo de profesionales para hacer ese recorrido por todo el departamento. Llegamos a los sitios más lejanos donde incluso la institucionalidad no había llegado para recoger e inventariar los atractivos turísticos y aquello que la gente manifiesta frente al tema del turismo. Ese ejercicio que ya se presentó en manera de documento a la Asamblea se ha venido estudiando desde el mes de noviembre. Y precisamente ya estamos en la etapa final, que es la de socializar el documento con las personas a través de la Comisión Tercera y el ejercicio que viene haciendo la Secretaría de Cultura y Turismo para reafirmar la participación de la comunidad en este y hacerle algunas últimas sugerencias si hay lugar. En la pasada mesa ampliada de turismo social que se hizo allí en la Asamblea, se recogieron algunos aportes que ya los incluía el plan, pero que digamos que la gente manifestaba su interés de que quedaran un poco más nutridos y un poco más explícitos, como es el tema del turismo inclusivo, como es el tema del turismo que viene realizando los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y como es el tema de, bueno, se me escapa el otro punto, fueron tres puntos los cuales ya estaban incluidos en el plan, pero que vamos, digamos, que a nutrir un poco más con los aportes que hizo la comunidad.
Bueno, secretario, pues esperemos entonces que ya luego de eso se apruebe este plan y esperemos que lo puedan sacar realmente para esta vigencia y si no, por lo menos que no pase de este año. Pues secretario Oscar Zuluaga, secretario de Cultura del Departamento del Guaviare, muchísimas gracias, muy amable, que tenga un buen fin de semana.
Sugey, muchas gracias y nuevamente invitar a la comunidad que nos acompañen en ese Simposio Internacional de Arte Rupestre. Este fin de semana son las fiestas culturales allí en el municipio del Retorno con el Festival de Música Campesina, ya viene la Llanerada Infantil, ya viene el Festival del Folclor, ya viene el Yurubarí de Oro. son eventos culturales que esperamos nos acompañe la comunidad y podamos disfrutar presencialmente con todas las familias guaviarenses.
Claro que sí, así será.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Hola a todos, yo soy Sofía de la organización Alisos y quiero darles la bienvenida a este espacio de Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía. Un programa implementado por Rainforest Alliance, The Wildlife Conservation Society y Alisos, que lleva más de un año promoviendo que el cacao sea una alternativa sostenible y resiliente para los pequeños productores y productoras de la región amazónica. Durante el mes de julio, más de 50 productores de varias veredas de los municipios del Retorno y Calamar en Guaviare participaron en nuestras escuelas de campo para agricultores. Esta seca son espacios donde compartimos y ponemos en práctica herramientas que permitan la producción de un cacao que cuide los suelos, que no deforeste y que tenga un valor agregado en los mercados nacionales e internacionales. En estas jornadas tuvimos la oportunidad de conversar con Joana Rivas, una productora que nos compartió la historia de cómo, junto a su familia, lograron reemplazar cultivos de coca y apostarle a un cacao sostenible.
Soy una mujer afro del municipio de Calamar. Tengo una descendencia chocuana. Mi papá se vino primero a buscar alternativas y miró que era bueno el guaviare y se dedicó pues a la coca. En ese entonces era la coca. Ya en los años del 2000 para acá fue donde se vio la alternativa del cacao, porque él es uno de los fundadores del cacao aquí en Calamar. Y pues desde ahí tenemos como esas raíces cacaoteras y pues gracias a Dios nos ha ido bien hasta el momento con el cacao y pues enamorada del cacao.
¿Cómo fue esa época de los cultivos de uso ilícito y qué consecuencias trajo a su familia?
Raspábamos coca. Nosotros somos tres hermanos. Y sí, pues igual eso era lo que se hacía por acá. Y pues nosotros entre muchachos y eso nos íbamos a raspar coca. Mi papá no nos dejaba porque él decía que nosotros no éramos para ir a raspar coca, que teníamos que estudiar. Por acá siempre los muchachos, eso era la idea, ir a raspar para conseguir plata. Entonces eso es una parte de lo que hemos vivido acá en el Guaviare.
Como muchos otros campesinos de la región, a raíz del conflicto y narcotráfico, Joana decide buscar mejores condiciones para ella y sus hijos. Sin embargo, vuelven a Calamar y encuentran en el cacao una alternativa de sustitución.
Después la violencia, yo me fui un tiempo, por allá donde nos fuimos perdí mi familia, mi esposo, quedé con dos hijos pequeños y pues he seguido luchando y nuevamente retorné a Calamar porque estaban mis papás. Ya la situación estaba un poquito más calmada en el 2008. Me organicé aquí en Calamar, me conocí con la otra pareja que tengo en esos momentos. Nos metimos a trabajar con el cacao. Ahí fue donde miramos que era bueno y nos pusimos a trabajar con el cacao. Tenemos 3 hectáreas de cacao sembrada y vamos para la sexta.
Joana, ¿cuáles son sus planes a futuro con esas 6 hectáreas de cacao sostenible?
Que vamos a sembrar otras 3 hectáreas y pues con ganas de transformar, no vender solamente en granos, para venderlo con mayor valor agregado, que se lo paguen a mejor precio a uno, porque pues igual trabajar y cosechar y ir y vender pues no es justo, siempre tiene uno que buscar algo mejor.
Actualmente, Joana no solo produce cacao, también cultiva caucho, plátano, chontaduro y piña en sistemas agroforestales que permiten recuperar suelos degradados y cobertura deforestada, lo que genera un cambio positivo en el paisaje, ya que se recuperan ecosistemas y con ellos su biodiversidad.
Los pájaros sí llegan, sí abundan más los pajaritos porque pues igual ya encuentran dónde pararse, porque anteriormente pues como todo era despejado, no tenían dónde aprovechar. Los aínos, o los cajuches, divinos, pero son muy dañinos. Se comen el plátano, o sea, abren el colino de plátano y se le comen todo lo que es el cogollo, el centro se lo comen. ¿Pero por qué? Se taló el bosque, entonces allá había donde estaban las frutas que ellos comían y hoy en día pues tenemos que aceptar las consecuencias. Lo mismo pasa con la piña. Uno cultiva la piña y cuando uno va está toda perforada porque los pajaritos, porque la chucha, como decimos, o la zorra, el ulamá, aprovechan lo que encuentran por ahí. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Dejarlos.
Desde Cacao para la Vida, más bosques en la Amazonía, queremos que sean los productores los que cuenten la transformación que el cacao amazónico ha generado en sus vidas a través de sus historias. Llegamos al final de nuestro espacio. Agradecemos a Johanna por su tiempo y a ustedes por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a no perderse de nuestro próximo evento Expo Cacao, un espacio para hablar y conocer más sobre este producto amazónico que se realizará el 19 de agosto en Florencia, Caquetá. Allí haremos la premiación del primer concurso regional Cacao de Oro Amazónico, el cual tiene como objetivo reconocer la calidad y la producción sostenible de dicho cultivo. Para esta versión, los departamentos participantes son Caquetá, Guaviare y Putumayo. Así que estén atentos a nuestras redes de Cacao para la Vida en Facebook e Instagram y no se lo pierdan.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Manguaré, construyendo familias de corazón verde.
Hola familia Manguaré, soy Samara Gallego y estoy aquí con todo el amor de mi corazón en nuestra cita semanal. Hoy vamos a hablar cómo conectar con la madre naturaleza y nuestra divinidad para poderla conservar como ella se merece. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque todo lo que hemos hecho, toda la destrucción, todo lo que hemos hecho en contra de nuestro medio ambiente, lo podemos remediar, lo podemos mejorar, lo podemos mitigar, pero lamentándonos no, lo podemos hacer en este momento presente. Y recuerda, sanar es recibir todo con amor incondicional, incluyendo las cosas difíciles o las cosas dolorosas que tenemos que limpiar. En este caso, ¿dónde? Pues con la madre naturaleza. ¿Con quién? Con nuestras vidas, con nosotros mismos. Recuerda que no podemos dar algo que no tenemos. Si logramos empezar a sanar nuestra vida, esos odios, esos rencores, todo eso que guardamos como tesoros, que termina siendo como una basura, pero lo guardamos como un tesoro, pues también podemos hacerlo con nuestra madre naturaleza. También podemos conectarnos desde el amor con ella, también podemos conservarlo como ella quiere y como ella sienta. Aunque la naturaleza es tan, yo no sé si tú te has dado cuenta, la naturaleza es tan agradecida que ella todo el tiempo se está renovando. Ella nunca muere. Nunca, nunca. En cambio nosotros sí, nosotros tenemos dos formas de morirnos. Una, la manera convencional, así que cierra los ojos uno y se muere y ya nos entierran y el que se murió, se murió. Y la otra forma es cuando morimos en vida, cuando el perdón, la falta de perdón, el rencor, la ira, la rabia se apoderan de nosotros y es más fuerte y lo atesoramos tan fuerte que no logramos quitárnosla de encima y empezamos a ver todo gris. Entonces eso es también la manera, eso es el resultado como también nos relacionamos con la madre tierra. Esa es la manera como nos relacionamos a la hora de generar ingresos con la madre naturaleza. Por eso es que muchas veces, no estoy diciendo siempre, no estoy diciendo todo el mundo, algunas personas, y ojalá que no sean las de acá del Guaviare, sino otras personas de por allá, de otro lado del mundo, la manera de relacionarse con la madre tierra en la generación de ingresos es acabándola, es destruyéndola, es talando los bosques. Hoy te quiero invitar a que te comprometas contigo, a que te comprometas con la madre naturaleza, con ella, que más que ella necesitarnos a nosotros, nosotros la necesitamos a ella. Te voy a enseñar hoy una fórmula maravillosa para poder alquimizar como esta distorsión que tenemos de destrucción. Y nos demos cuenta y seamos conscientes que el pasado se cambia con el presente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso para la transformación de estas energías o de estas decisiones distorsionadas que tomamos con la abundancia, porque esto es abundancia, es conectarnos con la fuente más pura que tenemos, la más pura, y en este caso es la madre naturaleza. Y también vamos a pedirle a nuestra divinidad, en este caso a Dios, que se apodere de nosotros y nos dé la oportunidad de empezar a sanar y a recibir todo con amor incondicional, incluyendo todas esas cosas difíciles y dolorosas que nos han pasado. ¿Y por qué te invito a que lo hagas desde tu corazón y lo hagas desde tu vida? Porque tú puedes dar lo que tienes, no puedes dar algo que no tienes. Si tú estás bien lleno de toda esa basura emocional que te estoy hablando, o sea, ¿con qué cara y con qué ganas cuidas la naturaleza, la honras? tienes una relación sana con ella. No es fácil. Que se puede hacer, sí, pero fácil no es. Así que hoy vas a llamar a toda la tropa celestial, digo yo, no a la tropa de la policía ni el ejército, no, a la tropa celestial. Vas a llamar a Dios, vas a llamar a los ángeles, a los arcángeles, vas a llamar a la energía de la madre tierra, vas a llamar a la energía de la madre naturaleza, todas las energías que tú quieras. Y le vas a pedir que te envíen esa respuesta que necesitas hoy para iniciar este camino de conservación, este camino de conectividad, de estar conectada con el amor y con la fuente más alta de vida, que es la madre naturaleza. Y respira profundo. Sé que suena un poco chistoso lo que les estoy pidiendo que hagan, pero si en mí ha funcionado, yo sé que en ustedes también funciona. Siéntense, paren un poquito de todas esas cosas que están haciendo, tomen una respiración fuerte, 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 fuerte por la nariz, exhalen lentamente por la boca y llama a Dios, llama a la divinidad, llama a la madre naturaleza. Ella está ahí, disponible para ti. Lo único que necesitas es conectar con ella. Y luego pídele que te lleguen esas respuestas que necesitas para sanar, para soltar, para reconciliarte con la tierra, para reconciliarte con la naturaleza, porque lo necesitamos, solitos no podemos. De hecho, te voy a colocar un ejemplo muy pequeño: botar el plástico, botar la basura en cualquier lado, ahí donde estás, botarlo. Eso lo hacemos de manera automática. Necesitamos ayuda para que nos recuerden que no necesitamos hacer eso, que no tenemos que estar también quemando la basura en el patio, que son cosas tan pequeñas, pero que hacen de hacerlas tanto, 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 es como la gotica que llena el vaso. Entonces vamos a aportar, no esperemos que el vecino empiece, no esperemos que por allá las grandes multinacionales empiecen, empecemos nosotros. Acuérdate que de gota en gota se llena el vaso. Así que te abrazo con mi corazón, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos dentro de 8 días y recuerda, el poder está en ti. ¿Qué decides hacer hoy?
Exacto, ese es el mensaje con el que nos quedamos. Gracias, Amara. El poder está en ti. ¿Qué decides hacer hoy para transformar tu vida, tu comunidad, ese escenario donde tú vives? Gracias a todos ustedes. Por favor, pórtense muy juiciosos, diviértanse mucho donde quieran que vayan, sea Villavicencio o al municipio del Retorno, a vivir los diferentes festivales y fiestas que se van a realizar. Bendiciones. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.